Saludos y bienvenido a otro episodio de Trifulca Wrestling Podcast. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Geraldo Rodríguez y en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que estuvo sucediendo en el pasado programa de Dynamite de All Elite Wrestling, pero que era la edición especial de Road Rager. Aquí pasaron muchas cosas interesantes de cara a lo que va a ser Forbidden Door, pero antes, Geraldo, ¿cómo estás?
Todo bien, hermano. Sorprendido. Este programa realmente es irónico que después de... Llevan dos semanas teniendo mejor programa que el mismo pay-per-view. es irónico que lo que te tienen que cobrar te lo den de gratis.
O sea, ¿qué te puedo decir? Y tu pay-per-view, que el doble no sin su WrestleMania.
Sí, por eso sí, que técnicamente sí, es el evento grande de ellos y los Dynamite han quedado mejor que eso.
Increíble. Pues mira, mano, este evento tuvo muchas cosas interesantes. Vamos a comenzar con algo que fue súper, que yo ni sabía, esta riña. Sí sabía que había un beef, pero de momento esta riña personal entre Ortiz y Jericho, yo no la desconocía, no sé qué tú piensas, pero ¿qué te pareció esa riña de Ortiz contra Jericho? Y más aún cuando sale Fuego del Sol, que resultó ser Sammy Guevara, para no ayudar a Ortiz, sino ayudar a Jericho a llevarse la victoria. Y Ortiz, después de tantos años con ese afro y esa cabellera larga, ahora lo vemos calvo. Pero ciertamente Ortiz está en una tremenda condición, al igual que Santana. Santana se puso más grande y Ortiz se puso fibroso. Y la lucha estuvo muy buena. ¿Qué tú piensas? No,
la lucha estuvo muy buena. La lucha yo le doy 4 canepas. Entretenida, buen comienzo del programa.
Fue como que un paso rápido, ¿verdad?
Fue un paso rápido. Ambos estuvieron constantemente en ese tome y dame, ¿no? Y estuvo muy entretenida, sin duda alguna.
Gerardo, ¿cómo lo hace Jericho? ¿Cómo lo hace Jericho para, después de como 30 años en la industria, mantenerse relevante, verse bien y todavía poder luchar con alguien como el Tique, que es un muchacho mucho más joven?
No, el tipo es una bestia, o sea, definitivamente él sigue consolidándose como uno de los mejores, sin duda alguna, y cuando se retire, obviamente lo vamos a extrañar, pero no va a haber duda de que el tipo, contra viento y marea, porque pues Jericho realmente ha tenido una carrera que siempre han dudado de él, nunca han creído que él pueda hacer que fuera a llegar donde ha llegado, ¿no?
Bien, es el que cogió la antorcha a su
cojón. Sí, él agarró la antorcha y hizo lo que quiso con ella y plantó bandera, ¿no? Y definitivamente lo sigue demostrando. No entiendo cuál es la necesidad de que Guevara vuelva con Jericho.
Después que iba bien solo.
Sí, por eso, porque pues la intención era que él hiciera lo suyo por allá y tiene la historia esta con la cuasinovia o esposa o whatever, lo que es actualmente. Pero ¿para qué? ¿Para qué regresar con Jericho si él técnicamente ya estaba por su cuenta haciendo lo suyo? Me parece que esto es como que un acto de desesperación porque invirtieron mucho tiempo en Guevara con el ángulo que le estaban trabajando y obviamente con lo de Ty Conti, y ahora pues no saben qué hacer con él y pues básicamente lo tiras otra vez con Jericho para simplemente resolver, para ponerlo a hacer algo porque no sabes qué hacer.
Es igual que con Eddie Kingston, tampoco saben qué hacer, que tuviste que en esta lucha Eddie Kingston estaba en la esquina de Ortiz, en vez de estar su compañero o su pareja Santana, estaba Eddie Kingston. En el lado de Jericho estaba Jack Hager, pero Jack Hager, desde que empezó en All Elite, ese ha sido su rol, él ha sido el guardaespaldas. Claro,
él es el enforcer, digamos que él es el equivalente de Dan Anderson para Ric Flair, ¿no? Hager va a ser el Dan Anderson de Jericho, técnicamente.
Sí, está ahí siempre, fielmente, sí. Como un perro fiel. Pero sí, concuerdo contigo, esta lucha yo le doy 4 canepas también, fue muy buena. Me encantó ver cómo ambos luchadores se llevaron al límite. Y pues el desenlace obviamente fue para proteger a Ortiz y no hacerlo lucir débil ante Jericho. Y a la misma vez a Jericho pues darle otro empujón para arriba como villano. y que sabemos que Jericho, cuando está de rudo, está en su mejor momento. Bueno, ya luego de esa lucha, tuvimos, ¿verdad?, otras luchas interesantes. Aquí yo diría que esto se robó la noche, y yo diría que hasta estuvo mejor que lo que yo vi en Dominion. Will Ospreay vence a Dax Harwood, de FTR, para ganar esa lucha entre esos dos hombres. Pero esto fue un combate que tuvo una mezcla de Strong Style con lucha clásica, pero a la misma vez tuvo tantos detalles, tantos spots, porque Dax es un tipo vieja escuela, que va a hacer lo posible porque la lucha se vaya por esa línea. Por el otro lado, Will Ospreay es un volador, y el tipo de Strong Style, spot, así tipo Omega. Cuando mezclaron, quizás uno hubiera pensado, pues Dax va a tener que subir al estilo de Will, pero no. Will lo que hizo fue que bajó un poco su estilo al de Dax, y la mezcla que hubo en el cuadrilátero fue mágica. Yo no sé si ellos habían luchado antes, tú me podrás corregir ese dato, pero yo vi uno de los mejores combates que he visto en mucho, mucho tiempo, y Will Ospreay lució espectacular aquí, salió por la puerta ancha, salió victorioso. Pero a mí esta lucha en particular, yo le doy ramillete de quenepa, porque de verdad para mí es un clásico. No sé qué tú pienses, Gerardo.
No, yo le voy a dar ramillete de quenepa, inclusive Harwood. Lo que fue la lucha con Punk, la que tuvo con Cash
y esta lucha,
pueden ser una, yo diría que es una trilogía de
excelencia. Yo haría lo mejor de Harwood.
Sí, lo mejor de Harwood, y es como que una trilogía, y es como cuando te ponen el diagrama ese del caballo, que tú dices, pues está bien, está mejor, y al final llegas a la cabeza y pues yo te diría que esta es la trilogía de Harwood, y Harwood ha demostrado que a pesar de que siempre se ha destacado como un luchador en pareja, pues realmente si lo ponemos
si fuera
en
perspectiva,
si fuera individual también daría el grado, ¿no? No tiene nada que envidiarle ni nada, porque el tipo de verdad que echa el resto cada vez que se encuentra en este tipo de lucha. Sí,
y con un estilo diferente.
De Kenepa, estilos diferentes, pero lo hizo lucir muy bien. Se acopla a cualquier estilo, ¿sabes? Y a la misma vez haciendo lucir su estilo, ¿sabes? Que se le hace lucir
él no
a su oponente
y no
cambia su estilo, ¿sabes? Y es sorprendente, y obviamente también pues ya habíamos escuchado de otros luchadores, el mismo Edge, que y otros luchadores que han querido entrenar para regresar al ring, que pues se han puesto en contacto con ellos, porque la verdad es que son unos señores, ¿sabes? Ambos, tanto Cash como Dash, son unas bestias en el ring.
Son unos animales, de verdad. Su IQ, el IQ del ring, está
otro nivel. El coeficiente del ring lo tienen a otro nivel, ¿sabes?
Y son detalles sencillos, tú viste cuando...
Sí, no, es la psicología, ¿no?
Cuando le iba a hacer Ospreay la suplex para afuera y él se agarra de la cuerda, ese detalle, tú sabes, en vez de hacer algo, otra cosa, no, se agarra de la cuerda, tú sabes, a lo vieja escuela. Y lleva una lucha tradicional a moderna, y entretiene porque no aburre, tampoco es como que es dos tipos dándose puño y pata nada más. ¿Sabes? De verdad que la lucha estuvo brutal. Esto es un ramillete. Y lo interesante fue que cuando la lucha acaba, ¿verdad?, entra el grupo de Will Ospreay y entran, ¿verdad? Ahora, yo no sé si FTR, ellos son ahora los más buenos. eran rudos, pues estuvieron individual, estuvieron solos, y ahora pues tienen, ahora están, son panas de Orange Cassidy y todo, que Orange Cassidy va contrario a lo que es el gimmick de ellos. Pero, no, claro. ¿Qué tú piensas de esa confrontación de Orange Cassidy y Will Ospreay? Yo sé que en cuestión de lucha dentro del ring va a ser buenísima, pero en cuestión de historia, ¿no te parece que esto lo metieron aquí a...
Traído por los pelos porque pues... Cassidy,
no hay nada para ninguno. Y...
No había nada para Cassidy, entonces lo traía a luchar por el campeonato sin ningún tipo de... sin motivo, simplemente sale, pues salí, pues ya, por yo salir ya te estoy retando, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Me parece que si ibas a hacer esto, pues
Debió haber salido en Forbidden Door.
Debió haber salido en Dominion o en Double or Nothing, ¿sabes? Porque no lo iba. O sea, digamos que todavía no estaba al 100%. Por lo menos el que estuviese la presencia de él, como que se empezara a cocinar eso. Y pues tú trabajabas el que pues Orange Cassidy no habla. Entonces simplemente lo que saliera por el por la rampa y lo contemplara luchando. Así
hubiera estado en la grada viendo la lucha de Ospreay.
Por eso, algo así. Pudieron haberlo trabajado mucho mejor. Y a mí me parece que esta lucha es traída por los pelos, pero en papel definitivamente que va a ser tremenda lucha. Ambos tienen lo necesario para que lo sea. Pues veremos a ver cómo se va a dar la dinámica.
Entonces, pues de aquí pasamos a un segmento donde estaba Jon Moxley haciendo una buena promo a Hiroshi Tanahashi con respecto a la lucha que van a tener. Y pues cada vez que Tanahashi iba a tratar de hablar, pues tú veías a Moxley que le quitaba, tú sabes, como que no dejaba que él cogiera el micrófono y seguía hablando de él y vendiendo su promo. Y hasta que de momento pues sale Chris Jericho, que tira una gran promo con el Jericho Appreciation Society. Y lo interesante aquí es que ahora el grupo de Jericho pues cada vez más grande. Ahora tenemos el Desperado y Lance Archer con Jericho también, sorpresivamente. Y lo más que me está raro es que ahora Wheeler Yuta, Eddie Kingston están con Moxley, pero ¿qué es esto? Esto es como que me parece a lo que estamos discutiendo cuando hicimos el recap de Dominion, que estamos hablando de que hubieron muchas luchas de trío y que tú hiciste el comentario. Esto es que no tenían nada que hacer con ninguna de esta gente, entonces los metieron aquí a todos. Pues esto me parece lo mismo. Esto como que, ¿qué tiene que ver Moxley y Tanahashi y su lucha con meter a todos estos tipos aquí sin ningún tipo de historia? Porque si tú me dices que Jericho estaba llamando allá a Japón o algo así, aquí lo único que hay de historia es que Jericho en el pasado había vencido a Tanahashi cuando estuvo en Japón allá en Wrestle Kingdom.
Definitivo, ¿no? Y hasta cierto punto, pues, o sea, es traído por los pelos, es traído por los pelos, y muchos de estos ángulos pues vamos a ver que van a pecar de lo que peca New Japan hasta cierto punto, que es que pues te vas a poner dos luchadores que ambos luchadores en términos técnicos son excelentes, pero la motivación para que estén luchando no existe, y si existe es bien irrelevante para propósitos de crear interés en la lucha. Claro, el que es conocedor pues va a decir, ah, tremendo luchón, porque pues tiene dos luchadores. Inclusive sabemos que todo lo que está sucediendo sucede por motivo de la lesión de Punk, pero digo yo, ¿sabes? De todas las personas que tú tienes en tu roster, ¿realmente tú entendías que Moxley debería ser la persona indicada?
Yo hubiera puesto a Brian.
Sí, pero aparentemente Brian está lesionado también, inclusive
o Adam Cole
no se puede ni montar en avión porque creo que tuvo una conmoción y no se puede montar en, inclusive. La otra cosa que ahora no me acuerdo si lo hablé en un programa o si lo hablé tras bastidores, pero
dime, yo te digo.
Lo que yo leí es que aparentemente lo que están contemplando es que Tanahashi gane el campeonato.
Ajá, lo habías comentado
en uno de los episodios. So, entiendo que la intención es que Tanahashi gane el campeonato, se lo lleve para New Japan, lo tenga por allá una temporada. Obviamente pues el campeonato tendría una exposición fuera de los Estados Unidos, de vez en cuando pues vendría a defenderlo acá, porque pues asumo que el acuerdo es así. Talento va allá y talento viene acá. Y entonces pues obviamente pues esperarían a que Punk esté recuperado y finalmente pues hacer la lucha para unificar el título, que es la que realmente valdría, porque pues digamos que tú le pones el campeonato interino a Moxley. ¿Qué va a hacer Moxley con el campeonato interino? O sea,
otra vez
porque pues él fue campeón ya y realmente no tiene razón de ser. Tomando en consideración que pues Hammond perdió, pues lo interesante hubiese sido que obviamente él perdiendo técnicamente, pues si nos vamos como booking antiguo, pues se supone que él recibiera la, él fuera el primero en recibir oportunidad por la
red. Lo habíamos discutido en el episodio que hicimos. Nosotros entendíamos que eso era lo que debían haber hecho, una revancha. Él tenía que estar en esa lucha contra el mismo Moxley y ponle contra el que ganó el Battle Royale, que había sido Kyle O'Reilly. Él tenía que haber sido un triple threat.
Pero entonces ahora tienes a Hangman Page, que tanto push que le diste, y ahora lo tienes como que, claro, lo tienes con el ángulo este, con Jay White y Adam Cole, pero después que pase el Forbidden Door, ¿qué vas a hacer con Hangman Page? Porque pues le diste lo elevaste de una forma que yo entendería que continuarías trabajando con él, pero entonces pierde el campeonato.
No, porque le quitaron, si tú te fijas cómo trabaja All Elite, le quitó el manto a Hangman Page y se lo puso a Warlow. Total.
Por eso, pero a última hora, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Pecas entonces de lo que criticas, porque
claro,
estás haciendo lo mismo que el otro, que WWE, que, ¿sabes? Se ensota con alguien, le das 2 o 3 semanas, y después cuando te cansas de él, pues lo echas por lado. Y entonces, ¿sabes? ¿Cuál es el plan a largo plazo con el talento? Que esa es una de las cosas que va a terminar disgustando el talento. Y entonces, lo que tú dijiste que estabas evitando que sucediera,
va a suceder. Bueno, saliendo de este meollo y esta loquera de este mix de luchadores, hubo una lucha interesante cualificatoria para el título, ¿verdad? Con el nombre más extraño, el AEW All Atlantic Champion. Miro derrotó a Ethan Page. Fue una buena lucha para Miro después de tanto tiempo sin luchar, pero no sé, yo no sé qué tú piensas de Ethan Page, pero yo siento que desde que él llegó a AEW no lo han sabido utilizar, y lo que veíamos de él en Impact cuando estaba con su antigua pareja no lo estamos viendo acá, sus habilidades luchísticas. Y Miro ciertamente es otro que desde que llegó a All Elite lo han vendido como el monstruo, la máquina, y no ha hecho nada relevante, excepto por aquella vez el TNT, esa breve corrida que tuvo, pero nada más, mano. ¿Qué tú piensas de estos dos luchadores que no han sabido utilizarlo, que no son malos luchadores, y ganando Miro, que ahora se enfrentaría a Pac? Pues eso es evidente, que Pac debe ganarle a Miro para seguir a la final de este torneo.
Pues mira, Ethan Page definitivamente está siendo súper mal utilizado en AEW. Desde que llegó realmente no han sabido utilizarlo. Han metido, primero lo pusieron en pareja con Scorpio Sky, después ahora lo tienen con el grupo que a mí, de verdad, yo no lo...
Ese grupo a mí me da ganas de volver.
Sí, sin duda alguna, no entiendo cuál es el propósito o la razón de ser de tenerlo, pero... es la compañía de él y él hace lo que él entiende pertinente. Ethan Page es tremendo talento, un tipo que tiene un micrófono a otro
pero nivel, sin embargo, tan buen micrófono, ¿para qué habla Dan Lambert por él?
A eso es lo que me refiero, ¿sabes? ¿Por qué lo tiene en el grupo si él tiene su micrófono? ¿Sabes? Este tipo, si tú Scorpio le das la oportunidad...
Scorpio lo necesita,
¿sabes? So, técnicamente, mira, este tipo tú lo tienes que poner a correr con el batón. Si tú le das el batón y él corre, él va a hacer el trabajo, pero si no le das la oportunidad, no va a poder realmente demostrar lo que... Y Miro es otro que, y este es el problema de AEW, y lo voy a seguir diciendo, lo digo en todos los episodios, ¿sabes? Los luchadores son el sabor del mes, como en Baskin Robbins, ¿sabes? llegan, el debut, y después pop, te mandan para Dark, ¿sabes?
O ni te usan.
Entonces, ¿sabes? Vas a seguir debutando gente para entonces terminar mandándolos para el catering, lo mismo que hacen en WWE. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? No prediquen la moral en calzoncillo, no hagan lo mismo que entonces los luchadores se largan de la otra empresa para entonces venir a la tuya para hacer exactamente lo mismo. Pues entonces no sea hipócrita, ¿sabes? Y este es mi problema. Esta lucha, una lucha de tres quenepas, no fue una lucha así del otro mundo.
No fue del otro mundo, ni fue mala tampoco. Pero al final es lo que tú dices. ¿Y cómo ves el torneo ahora Miro ganando, siendo ahora él el que tendría que cruzar con Pac.
Pues mira,
¿a quién tú ves ganando ahí?
Yo entendería que Pac, pero a la misma vez pensaría que después que tuviste a Miro engavetado todo ese tiempo, pues pensaría que le darían la victoria para ponerlo a hacer algo y que deje comer gofio. Pero,
y maybe que sea él el primer campeón de
claro,
este.
Claro, y además pues técnicamente caería dentro del... Bueno, también Pac, porque Pac también...
Sí, todos son de diferentes naciones.
Todos son de diferentes... del Atlántico. Pero no sé, mano, realmente el booking de AEW está un poco errático últimamente, ¿no? Me parece que se debe a que no hay un exceso de personal y a la misma vez no hay planes a largo plazo, y entonces esto empieza a complicar la cosa al punto de que pues tienes el meollo que
sí, que de hecho, este torneo se nota que lo crearon porque no tienen nada para... O sea, ellos dicen, tenemos que hacer otro título porque necesitamos justificar este tipo de luchadores que son heavyweight, pero que no quiero usar para que corran por el heavyweight y tampoco los quiero tirar a la midcard, pues vamos a darle este otro espacio.
Sí, pero entonces hasta cierto punto lo que vas a hacer es diluir, básicamente vas a seguir haciendo campeonatos y los campeonatos van a perder relevancia porque va a llegar un momento que va a tener tanto campeonato que la gente va a decir ok, pero entonces...
¿Para qué?
¿Para qué? Porque si tú me dices a mí que tú tienes un campeonato principal, un segundo campeonato, pues tú puedes decir como que, ok, el que gana el segundo campeonato eventualmente va a ir por el primero y así, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Hacer mucho campeonato
vas a tener el TNT, que sería como el de la televisión, y el de Atlántico, que sería como una especie de intercontinental.
Sí, y esto sin contar que supuestamente no es el último que van a crear, porque aparentemente están contemplando hacer uno de trío, estaban pensando hacer uno de mujeres en pareja.
Total, ¿cómo tú vas a hacer un título de mujeres en pareja si todavía no tienes una división sólida lo suficiente con lo que tienen, tú sabes?
Bueno, ellos sabrán qué realmente están haciendo.
Bueno, de aquí pasamos a una lucha que por lo menos hay que admitir que se nos dio. Toni Storm venció a la doctora Britt Baker en una tremenda, tremenda, tremenda lucha. Entiendo que esto sí fue una buena lucha de mujeres. Y entiendo que tienen química, que pueden hacer una historia a largo plazo entre ellas dos. Qué pena que Britt Baker no es la que tiene el título, porque si Britt Baker tuviera el título, la historia... Toni Storm ganándole una lucha no titular traería más sentido para uno quererlas ver en un feudo. Pero aquí ciertamente pues, lo que se ve es que Toni Storm es la que va a ir eventualmente contra Thunder Rosa. Y pues, si es así, pues que Toni gane. ¿Qué tú piensas de esta lucha? ¿Cuántas kenepas le da? ¿Qué te pareció? ¿Y cómo ves la historia desarrollándose en estos momentos?
Yo le voy a dar 4 kenepas. Fue una buena lucha de mujeres. A la misma vez, lo que mencioné en la reseña de Double or Nothing, yo pienso que Toni Storm debió haber ganado el torneo de Owen Hart. Está bien que le den la victoria ahora, pero yo creo que si le hubiese dado la victoria en ese torneo, la hubiese consolidado aún más. Sin embargo, me parece que bien que le hayan dado la victoria, porque ponerla a perder 2 veces corrida con Britt Baker no hubiese sido
la elección.
Lo adecuado para seguirla trabajando si es que la intención es que vaya por el campeonato mundial. Lo de Thunder Rosa interviniendo realmente no entiendo hasta qué punto, claro, obviamente era ella como que devolviéndole el favor porque Toni Storm ya había intercedido.
La había salvado.
Pero...
¿Qué crees? Porque ellas van ahora para un feudo, eso se ve.
Se supone que ahora van por un feudo, pero yo realmente no vendería el feudo como que, mira, sí, nos respetamos, somos amigas, no, al contrario.
Yo quiero una villana, quiero una
tía. Claro, tienes que trabajarlo así porque si lo pones así como que las dos babyface...
Y te digo la verdad, dejándonos llevar por el público... Tú sabes que yo pondría de babyface a Toni y claro, pondría a Thunder Rosa de ruta.
Rosa de
como, pero es más, yo lo haría así, como que, yo se supone que soy su campeona y ustedes prefieren a esta tipa que a mí, que si esto, y ahí que haga el
turn. Y la vira a Ruda, no, y definitivo, incluso. Y a lo mejor te puedes ir medio shoot porque puedes utilizar lo que está pasando con cómo la están utilizando y que ella empieza a decir, mira, esta que no tiene el campeonato la ponen más tiempo en televisión que a mí. Y eso sería como que ahí el pie forzado para que entonces ella haga el vira Ruda, y realmente pues sería lo mejor para ella, porque yo no la compro a ella como técnica. Yo creo que como Ruda eso le daría como un nuevo aire, y entonces quizás así pues la pondría más tiempo en televisión.
Mira, y 4 quenepas me dijiste que le dabas a esta lucha, ¿verdad?
4 quenepas, sí.
Yo le doy 4 quenepas también. Mira, una lucha un tanto que yo no sé por qué estaban aquí. Warlock vence a 20 hombres de la seguridad. Me estuvo curioso cómo hizo una montaña de personas de grupos de 4 y los planchaba. Eliminarías al de abajo porque tiene las espaldas planas, pero no a los demás. No sé.
No solamente eso. Vamos a empezar porque, ¿cuáles eran las reglas de esta lucha? Porque si te das cuenta, cuando los 4 tipos están, cuando los 4 tipos estaban en las afueras, él empuja a los 4 tipos y la anunciadora viene y dice, fulano y fulano están eliminados. Y yo, ok, pero la eliminación es planchando. O por sumisión, o es como una batalla campal que lo sacas, pero entonces no hace lógica, porque tendrías que entrar al ring para que luego te saquen por encima de la tercera. Como que lo eliminaste antes de entrar, como que no tiene sentido. Y después
eliminando de grupo, de 5 en 5, así.
Eliminando de 5 en 5. Esto me parece que es un arroz confundido y nalga, que no se sabía qué hora era. El que se le ocurrió esta idea, de verdad que no la pensó muy bien, no la procesó bien antes de ejecutarla, porque no se sabía cuál era la regla. Como tú bien dices, no tiene lógica, porque los pone uno encima del otro y el único que realmente está planchando es el que está tocando la lona.
Con la espalda.
Porque, y entonces... ¿cuál es el propósito de esto? Mira, si tú quieres realmente mostrar lo dominante, pues entonces
así no lo hace.
Aquí lo que hiciste fue ridiculizarlo.
Exactamente.
¿Sabes? Porque se vio hasta mal. Él no lució bien. ¿Sabes? Haciendo esas powerbomb que ya cuando iba por la quinta, que agarró el gordo aquel, como que le costó alzarlo, y el gordo como que tampoco lo ayudó mucho. Y yo me quedé como que, pero ¿por qué tú haces estas cosas? ¿Sabes? Como que, ¿sabes? Esto no lo ayuda, al contrario, lo que hace es echarlo para atrás, ¿sabes? Como que no cumple el propósito que quiere, ¿sabes? Me parece un concepto súper estupidísimo.
Que ellos quieren hacer como que el nuevo Batista en él, pero si tú quieres trabajarlo de esa manera, mira, ¿tú sabes qué yo haría? Empezaría a traerle hombres grandes, creíbles, para la industria. Tú sabes, peleate con Lance Archer, peleate con Miro, peleate con Power Hobbs, peleate con
hombre grande, y si lo quieres mostrar dominante, pues haz lo que todo el mundo ha hecho. Haz lo que todo el mundo ha hecho desde tiempo inmemorial. Ponlo con un montón de Jover, Squatches.
Sí, pero yo no lo pondría con Jover, porque ya tú sabes que él está ya a un nivel. Pues mira, tráele hombres que la gente les crea. Tráele a Hobbs, tráele a
que los compren, ¿eh?
A Cage, ¿cómo es que se llama él? El otro nombre.
Brian Cage.
Brian Cage. Tráete a Brian Cage, tráete a Jay Little, tráete luchadores, a Samoa Joe. Tú sabes que traigas a muchos luchadores de esto y que él los vaya venciendo semana tras semana, porque acuérdate, él quiere el TNT. Y el TNT es un campeonato de la televisión. Pues mira, si tú quieres demostrar que tú vas para el TNT, o eso es lo que vas a hacer, pues mira, esta semana debiste haberle traído, qué sé yo, a Power Hobbs o a Brian Cage, un tipo grande, creíble, y que él le ganara en una buena lucha. Ok, le ganaste a Scorpio Sky y le quitaste el TNT. Ya una vez se lo quite, mira, semana a semana tú traesle un hombre grande, fuerte, que tienen un montón ellos mismos, y que los vaya venciendo, traerle luchadores creíbles, hasta que te toque, qué sé yo, un pay-per-view o algo, y haces un foto con Samoa Joe. tipo grande, fuerte, creíble. Y haces una buena lucha con Samoa Joe. Y Samoa Joe que le haga el favor, porque Samoa Joe ya no tiene nada que perder, lo pone arriba. Sigues teniendo al tipo arriba. ¿Quieres traerte una leyenda? Te traes una leyenda de esos que están parcialmente retirados, pero que eran hombres grandes. Y haces así, y lo sigue subiendo. Pero no lo vas a subir ganándole a 20 tipos de seguridad chata que se sabe que son luchadores estudiantes de lucha libre.
No, esto yo voy a decir, yo le voy a dar una crema para pobreza, la verdad que es una falta de respeto a la inteligencia de uno como espectador.
Yo le doy crema para pobreza también. Un segmento muy, 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 muy malo. Pero ahora de un segmento muy malo pasamos a uno mucho mejor. El careo entre Hackman Adam Page y Adam Cole, sobre cuál debe ser el que vaya a pelear contra Jay White. Y cuando sale, ¿verdad? La navaja suiza y le aplica lo que yo conocía como el Sister Abigail. Es lo mismo. Le aplica el Sister Abigail a Hackman Page y dice: Adam, no hagas victoria, que yo no quiero pelear ni contigo ni con este. Ninguno está a mi nivel. Esta es la era de la navaja suiza. ¿Qué tú crees?
Pues mira, yo creo que es una manera adecuada de pues finalmente quitar el panismo ese que Adam Cole tiene con Jay White, porque ciertamente sabemos que
es hipocresía lo que hay ahí.
Sí, la lucha que queremos ver es Adam Cole contra Jay White. Realmente una lucha de Hackman Page con Jay White no es algo.
Nadie la quiere ver.
Pero a la misma vez sabemos que de la forma en que están configurando el feudo, pues
un triple trío,
sea una triple amenaza, porque pues es lo que se está vislumbrando, ¿no? Y técnicamente pues tendría que ser triple amenaza, porque ya Jay White le ha ganado dos veces a Hackman Page, como bien dijo en su promo, que está 2-0. Son IW no va a querer otra vez como que
le gane una tercera vez
porque no les conviene, así que pensaría que de planchar a alguien tendría que planchar a Adam Cole para que no se vea como que te gané tres veces ya corrida y entonces le restes credibilidad por completo a
Hackman. O que Adam Cole gane planchando a Hackman Page.
También.
Y cabe la posibilidad para una futura riña entre Jay White y Adam Cole.
Oficial, sería conveniente, sí, porque podrías trabajar esas dos vertientes, ¿no? Pero habría que ver exactamente cómo es que lo van a trabajar, pero entiendo que debe ser una triple amenaza de la manera en que están configurando el fútbol.
A mí me parece también que va por esa línea de la triple amenaza. Ciertamente, si fuera una triple amenaza, me gustaría que la lucha, obviamente sabemos que va a ser buena, pero me gustaría ese final, porque si pierde Jay White, pero no pierde él siendo planchado, él puede justificar, es que tú no me planchaste a mí, tú planchaste al vaquero y así me robaste el campeonato. Y Adam Cole gana. Entonces Adam Cole le dice, yo soy mejor que tú, yo soy de verdad el líder. Y entonces ahí creas esa riña entre ellos dos y ahí le das más sentido todavía. Y ahí se pueden ir a largo plazo y ya sacaste a Hackman de la ecuación para el carajo. No sé, por lo menos yo lo correría así. Porque pienso que Adam Cole ganando el título, que le hace falta, porque últimamente Adam Cole ha tenido muchas derrotas. Lo único que ha ganado es el torneo reciente de Owen Hart. Y entonces necesita como que esa victoria que lo solidifique. Y qué mejor que ganando ese campeonato tan importante. Y después yendo con una riña con Jay White, aunque Jay White se lo quite después en un par de semanas. Pero sería interesante. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Bueno, para sorpresa de muchos, ¿verdad? Pues se sabía lo que pasó con Jeff Hardy. En las redes de la Trifulca se había puesto. Esta lucha originalmente iba a ser un triple threat entre los Hardy Boys, el Jurassic Express y los Young Bucks. Pero pues lógicamente luego de lo que pasó con Jeff y lo que Tony Khan dijo y su expresión pública, pues los Hardy los retiraron de esta lucha y simplemente fue un mano a mano entre Jurassic Express y los Young Bucks. Yo no sé cómo tuviste esta lucha, fue una buena lucha, pero todo el tiempo se vio superior los Young Bucks. Nunca pude creer que pudieran ganar el Jurassic Express. Y no hablemos todavía de lo que sucedió luego que se acabó la lucha, pero ¿qué crees de los Young Bucks ganando nuevamente? ¿Cuántas Kenepas le da? ¿Qué te pareció la lucha? Y no sé si notaste a Luchasauro como un poco perdido en este tipo de lucha.
Definitivo, yo le voy a dar tres quenepas. Para mí me pareció que es más de lo mismo en cuanto a lo que los box ofrecen, ¿no? Mucho spot. Como tú bien dices, Luchasauro se estaba como desorientado.
Como que él no mezclaba.
No sabía qué hacer realmente, se veía bien perdido. Obviamente por los boxes, el estilo.
Lo mejor que hizo Luchasauro fue comerse mesa, como claro. Lo que comió mesa.
No, porque es que llegó un momento que yo me imagino que él dijo, bueno, pues para hacer algo productivo, pues me pongo a comer mesa por ahí para abajo y para poder hacer algo en la lucha, porque realmente él estaba bien limitado en cuanto a las cosas que inclusive
se veía hasta
atlético.
Y se veía lento en la lucha.
Y se veía lento, ¿sabes? Y creo que es una lucha además de lo mismo. Obviamente se sabía que los Bucks iban a ganar, porque como tú bien dices, en ningún momento Jurassic Express se vio como lo suficientemente convincente como para que yo me creyera que iban a ganar. Lo otro también, pues sabemos que pues pasó lo de Jeff Hardy. Sabrá Dios si el plan era que darle el campeonato a los Hardy, pero obviamente
yo pienso que
lo que sucedió, pues... tuvieron que cambiar los planes, o obviamente pues pasó a que los Bucks.
Oye, y fantaseando, los FTR son campeones mundiales en pareja de Ring of Honor y de AAA. ¿Tú te imaginas otra luchita más entre ellos y los Young Bucks, que todas las que han dado han sido buenas, y que también ganen esos campeonatos de la Elite y sean triple campeón?
Deberían, realmente. Si
eso no está lejos de que pase.
Debería suceder, porque yo creo que entonces los consolida a ellos como la mejor pareja de su generación, pero pues Tony Khan tiene sueños mojados con los Bucks, con Moxley, con Punk. Entonces, él tiene cierto
luchador. Tus nenes, tus nenes.
Sí, que no lo suelta, y pues obviamente cabida que FTR sean como que los mejores, pues no le conviene a él en términos de su booking de panismo que muchas veces hace.
Muy bien, yo a esta lucha le doy dos quenepas. Me pareció que los Bucks, como tú mencionaste, spot, pero fue más fue una lucha genérica de los Bucks en escalera. Hemos visto miles así. Y es más de lo mismo. Y el Jurassic Express, mano, John Goldboy, ahí tengo que darle crédito. El chamaquito es un caballo y lució espectacular él. Pero la pareja no lució como debería lucir a esa altura, y más para haber sido campeones por tanto tiempo. Bueno, lo interesante aquí no fue esto, es la manera como culmina el programa y lo que sucede después. Entra Christian Cage, se cerciora primero que el hombre grande de la pareja esté todavía inconsciente, toca Luchasauro. Lo chequea, Luchasauro está inconsciente luego de haberse comido 1, 2, 3, 4 mesas de cantazo, que fue lo mejor que hizo en la noche. Christian lo chequea, entra, empieza a ayudar a incorporarse a John Goldboy, le dice que tranquilo, que no pasa nada. Y de repente se veía venir. Yo cuando vi a Christian verificando el estatus del otro y lo vi entrando y abrazando al otro, y dije, tome buena traición, lo leí. Y pues Christian nos trajo su mejor personaje, que es lo que mejor ha hecho Christian, que siempre Christian ha sido mejor de rudo que de técnico. ¿Qué piensas de este viraje de Christian de rudo? ¿Y será que por fin veremos algo interesante de Christian en All Elite?
Tenía que suceder, porque como tú bien dices, tenemos que ver algo interesante de Christian. Realmente...
Bueno, eso de estar de mentor de estos pendejos.
Es talento desperdiciado. Entonces, hasta cierto punto, tú vienes y dices como que, lo trajiste con bombos y platillos, como que no, este es el talento, que inclusive tuvimos una discusión sobre esto cuando sucedió. Entonces, lo pones a ganar el campeonato. Sí, a ganar el Omega, el campeonato de Impact, en el debut de Rampage y toda la cuestión. Y entonces, de repente, como que se te quitó el ensote. O sea,
Y ahora era un mentor.
Entonces yo digo, mi hermano, tú tienes un talento como Christian. O sea, un tipo que todavía puede luchar, que físicamente luce bien, que tiene el micrófono, tiene el carisma. y tú lo tienes de mentor, o sea, como que...
Y tienes a Mahardy luchando. O sea,
que tienes a Mahardy luchando, que ese hombre está a una conmoción cerebral de que le dé una convulsión en pleno ring y se vaya. O sea, y yo digo, o sea, ¿qué pasa por la mente de este tipo? Y entonces hasta cierto punto es, ahí es donde tú te pones a cuestionar que él debe ya tener este por lo menos un equipo de escritores, de gente que le esté, que él pueda como que este
soltar ideas y que ellos las acomoden.
Soltar las ideas, ¿sabes? O que, o dejarse orientar por gente que tiene experiencia en booking. Pero no sé, de verdad que no, no entiendo realmente cuál es. Pero espero que esto pues realmente no solamente más allá del feudo que va a tener con John Goldboy, pues que Christian se quede de rudo y que entonces empiece a hacer una serie de programas con diferentes luchadores, que realmente es lo que le hace falta a IW, o sea, un veterano que realmente pueda este ayudar, agarrar a todo tu talento que necesita primero pulirse, necesita ese tiempo en televisión, pues quién mejor que Christian y de rudo para poner a toda esa gente a,
al límite. Y sería interesante ese feudo de John Goldboy. Y ciertamente lo que yo pienso aquí que va a pasar es que ya perdieron la fe quizás en Luchasaurus, porque acuérdate que Luchasaurus era un proyecto de Cody, el que le da a Luchasaurus el gimmick de Luchasaurus y la careta y todo eso fue Cody Rhodes. Entonces ya Cody se fue, que era el que lo protegía, ellos quizás le han perdido la fe. Tony Khan a lo mejor le perdió ya la fe y el futuro pues lo ve en John Goldboy, que ciertamente pues yo también vería futuro en John Goldboy. Ya quizás es hora que Luchasaurus cambie de gimmick para el carajo y John Goldboy se vaya, se quede como John Goldboy y se vaya a una carrera solo, y qué mejor que con Christian, mano, para empezar a desarrollarse. Pienso que lo ayudaría mucho. Y después pienso que un Darby Allin le hace falta un feudito con un Christian de rudo para terminar de caer bien y llevarse. El mismo Warlow, ahora que está de técnico, un feudo con Christian lo podría ayudar. Tú sabes, hay mucho luchador que necesita ese veterano convincente, como tú dices, bueno en el micrófono, buena presencia, buena apariencia, que los ayude a lucir bien. Y ciertamente sabemos que Christian dentro del cuadrilátero pues es uno de los mejores.
No, sin duda alguna. O sea, yo espero, como bien dije, o sea, él como rudo, es su mejor, o sea, su
mejor versión.
Su mejor versión es de rudo. So, yo espero que esto sea el comienzo de muchas otras cosas más que yo sé que él puede hacer.
Bueno, Gerardo, Road Rager, ¿cuántas quenepas como tal a todo el evento?
Yo voy a dar 7 quenepas.
Yo le doy 7 también. Se nos fuimos con 7. Fue bueno, fue mejor que lo que vimos en Rampage. Mantuvo más o menos la línea del Dynamite pasado. No tan, pienso que el Dynamite pasado estuvo todavía mejor. Este estuvo bueno, pero ahí mantuvo por lo menos, no dejó caer la culpa completamente. Así que esperemos lo próximo que viene. Y si lo que sucede en Rampage en la versión de Road Rager es bueno, lo estaremos discutiendo más adelante también, sacando otro episodio como este. Bueno, gente, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Trifulca Media en cualquier plataforma: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en el mismo YouTube y en todas las plataformas de audio, de podcast, donde tú quieras escucharnos. Spotify, Apple Podcast, Tuning Radio, Amazon Podcast, Facebook Podcast, iHeartRadio, Radio Public, Stitcher, Castbox, eBooks, cualquier plataforma de audio de podcast, la que sea la de tu preferencia, tú buscas ahí Trifulca Media y bajo Trifulca Media tú vas a encontrar todos los programas como este, bajo la Trifulca Media. Así que de parte de Gerardo y Omar, entonces hasta la próxima.